Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Doy la bienvenida a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, a esta mañana de septiembre, que hace el día 9 del mes, jueves, cielos nubosos en varios puntos de España y temperaturas que siguen bajando ligeramente, como es normal hasta que llegue el veranillo de San Miguel, como saben. ¿A cuánto va el kilo de la electricidad? Es la primera pregunta que a lo mejor hacen. Bueno, ya les digo, hoy está ya en otro récord. 141 euros con 71 céntimos, y se siguen coleccionando facturas para enviarlas al ministerio del señor Escrivá, que ayer nos decía muy amablemente que él cree que no hay facturas que sean el doble que el año pasado, que en todo caso habrá más consumo. Bueno, hay muchos que insisten en enviárselas para que contraste que sí, ciertamente es así. Bueno, veremos qué hace el gobierno a lo largo de todo ello. Miren, hoy indudablemente los medios, de lo que se habla largo y tendido es de la fábula del cútex de Malasaña, que como las fábulas de Esopo nos dejan muchas moralejas. Para empezar, hoy es un día para mandar un saludo a los ultraderechistas con carné de Vox, que habrían agredido al muchacho, que es lo que dieron a entender el gobierno y la izquierda en general, y también a los inmigrantes ilegales, que habían agredido al muchacho, que es lo que dio a entender Vox. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un joven denuncia que ocho encapuchados, en el zaguán de su casa, a plena luz del día, le atacan, le graban con un cútex maricón en el culo, y se marchan. Y la policía busca a esos ocho encapuchados en el mes de septiembre. En un domingo por la tarde en Malasaña, en Madrid, no pasan desapercibidos y no los vio nadie. Ya les decíamos ayer aquí, no está nada claro. ¿Qué se supone? ¿Que conocían al muchacho? ¿Conocían sus inclinaciones? ¿Le venían persiguiendo desde hacía tiempo? ¿No? ¿Qué raro es todo esto? Efectivamente, era una fábula. Este muchacho tuvo una bacanal con dos más, un poco sadomaso, que acabó como acabó. Y cuando fue, hombre, a curarse un poco las heridas o a disimularlas, dijo, ¿y ahora cómo se lo explico yo a mi novio? Bueno, pues me invento. Y fue a la policía, pero oye, tranquilamente, y se inventó que le habían atacado ocho. Qué flaco favor hace a todos aquellos que de verdad sufren agresiones homófobas, que las hay. Que las hay. Pero, bueno, finalmente la policía va y le dice al muchacho, oye, mira, no hemos encontrado a nadie. No hay nadie en las cámaras. Déjame tu móvil, que yo vea por dónde te has movido, y a lo mejor por ahí, pues, y ahí es cuando se derrumba. Y dice, bueno, me lo he inventado todo. Ahora, miren, realmente la moraleja de todo esto está en la utilización de las desgracias ajenas como herramientas de promoción política. Porque casos como este ha habido muchas veces. No es la primera vez que alguien que se ha gastado todo el dinero dicen que le han atracado en la calle. Y luego se demuestra que es mentira. O alguien que se ha ido donde no debía y ha estado dos días perdido, dicen que le han secuestrado. Y luego se demuestra que es mentira. El problema está en que desde hace tiempo, mucho tiempo, por ejemplo, cualquier extranjero que escuche a Pedro Sánchez, a Irene Montero, a cualquiera de los medios de comunicación que les dan masajes con final feliz, porque estos medios de comunicación es que eyaculan directamente todos, pues se imaginará que en España te pueden pasar cosas terribles con solo salir a la calle. Es decir, es pisarla, y si no te sale una manada homófoba, pues te asalta un escuadrón machista, o el Ku Klux Klan, o las SS, o la Guardia Mora de Franco. Es que Y también ese extranjero pensaría que dirigentes como Casado, como Abascal, Arrimadas, jaleados por periodistas como Servidor, pues se dirigen a la ciudadanía cada mañana pidiéndoles que salgan a la calle a cumplir con esa misión. O vuelven a casa con la cabellera de un gay, de una mujer, o de un catalán, o de un negro, o no seréis buenos españoles. Bueno, pues eso pasó ayer, con el ataque inventado a este chaval, que le ha hecho un estropicio, insisto, a los homosexuales que por serlo sí sufren insultos y vejaciones. Pero fue salir el tipo a denunciar que le habían asaltado 8, y allí sale Sánchez con todos sus mariachis políticos, Marlaska, el ministro del Interior, el que debería tener mejor olfato, que tiene gente alrededor que seguramente le habrá dicho, cuidado con esto, espérate que... No, se tira a la piscina, acusa a Vox, al PP, de extender su odio en España. Marlaska, un juez. Por cierto, Marlaska, ¿dónde están las investigaciones y cómo van sobre las balas que recibisteis en campaña electoral, en tu despacho y en algunos sitios más? ¿Por qué sobre? ¿O es que la policía no ha sabido encontrar a nadie? ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que la policía no sabe? ¿O que eso te lo inventaste tú y lo pusisteis en marcha vosotros mismos? Pero miren, había que montar el numerito para estigmatizar a la oposición. De paso, escurrir el bulto del precio de la luz, el asalto a la justicia, de todos los horrores que se perpetran y... Pues claro que hay odio en España, claro que lo hay. Y lo sufren por distintas razones, gays, mujeres, negros, blancos, hombres, altos, bajos, gordos, flacos, españoles y no españoles. Y alguno de esos colectivos más que otros, sin duda. Pero el único odio institucionalizado es el que viene del PSOE, del gobierno, de Podemos y de todo lo que les cuelga. Aquí se siembra odio por hablar en español, por católico, por conservador, por liberal, por constitucionalista, por ser hombre, por cualquier cosa que no sea aplaudir con las orejas a su Sanchidad o a las tonterías que dice alguna de sus ministras. Y no lo hacen cuatro canallas encapuchados que solo se representan a sí mismos. No, lo hace el presidente del gobierno y ministros y diputados y dirigentes políticos con nombre y apellidos. Si alguien apunta en España, son estos. Y lo hacen a diario contra todo aquel que no les ría las gracias. Con toda la trompetería oficial animando a que alguien les haga el trabajo sucio. Hoy es el día de la recogida del cable. La víctima, en este caso, era lo de menos. Lo importante era culpar a Ayuso y a Vox y tal y cual y esto. Y el ridículo es espantoso. Y algunos intentos ahora por salvar la cara también. Este ha convocado la Comisión de Delitos de Odio, dice que no la desconvoca porque sigue habiendo, claro, pero se ha quedado sin foto. Bueno, ¿por qué no se pone a investigar los delitos de odio que también, por ejemplo, experimentan los concejales del PP en el País Vasco? Que ya, total. Bueno, de esto hablamos esta mañana y miren, de más cosas, oiga, la pandemia, los datos de la pandemia, los fallecidos han sido 81. Por primera vez desde mediados de agosto, Sanidad ha notificado menos de 100 muertos por coronavirus. Y ayer se vacunaron algo menos de 400.000 personas. Bueno, miren, la única manera de recuperar nuestra vida entera, tal y como la conocíamos, es que todos estemos vacunados. Todos. Porque si no nos vacunamos todos, el virus se cuela. Y de la misma manera que nos tenemos que vacunar todos aquí, el resto del mundo. Y hay que ayudarles. Hay países donde solo se ha vacunado el 1%. Ahí es donde se recrean y donde se forman las nuevas cepas que vienen y se cuelan por los huecos donde no hay vacunación. Si las administraciones, ahora mismo los centros de día de salud, los centros especiales, están esperando a todas las personas que aún no se han podido vacunar porque... Hay muchas personas que, bueno, por lo que sea, porque se han ido de vacaciones, porque no han vuelto, todavía están sin la vacuna. Vamos a vacunarnos todos, que es la única manera de que esto lo podamos parar y de que a partir de, bueno, dentro de un par de meses no venga una sexta ola y tranquila y llanamente podamos recuperar nuestra vida como la conocíamos. Entre eso, ya les digo, la luz, el aeropuerto del Prat, que la ampliación se quedó en nada, por un quítame allí unos patos de la Ricarda y por, yo me imagino que también algún teatrillo que alguno está haciendo, se configura la actualidad del día que tiene más titulares.
Herrera en COPE.
Hoy comunidades autónomas ya dan la tercera dosis de vacuna.
Sí, las comunidades empiezan a administrar la tercera dosis de la vacuna, lo harán con unas 150.000 personas inmunodeprimidas, aunque no se descarta que la estrategia se amplíe próximamente a más grupos de población.
Prórroga.
Los 7.000 millones de ayudas para pymes y autónomos no están llegando como deberían y el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea que las prolongue más allá del 31 de septiembre. El Ejecutivo asegura que está prestando apoyo a las comunidades más rezagadas.
Financiación.
El presidente de Castilla-La Mancha, García Page, ha comenzado los contactos para conseguir apoyos a su modelo de financiación autonómica después de que el valenciano Ximo Puig se haya reunido ya con Baleares y Cataluña. El criterio de población y el reparto de las ayudas europeas amenaza con crear dos bloques entre las autonomías.
Partidazo de COPE, victoria gris, pero productiva. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. La verdad, no sé qué decirte de la selección española. Partido horroroso, pero ganó, que era lo que tenía que hacer. En Kosovo, 0-2, con goles de Fornals y Ferran Torres. Y no solo eso, sino que además Grecia le ganó a Suecia. Con lo cual, todo lo que habíamos estropeado la pasada semana, lo arreglamos en el día de ayer. España, líder de grupo y depende de sí misma para jugar el Mundial de Qatar. Esto no estaba tan fácil. Los dos últimos partidos, precisamente, contra Grecia y contra Suecia. Así que, insisto, lo hemos arreglado. Eso sí, la imagen y los fallos defensivos siguen siendo francamente malos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos nubosos en varios puntos de España que dejarán lluvias en Castellón, Valladolid, Baleares, Asturias y Galicia. Ojo al norte de Cataluña porque las lluvias pueden venir acompañadas de granizo. Las temperaturas, salvo en Canarias, bajan ligeramente.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días,
¿qué tal? José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría verte. Bueno, no verte.
Bueno, está bien dicho de qué alegría no verme.
Sí, ya empezamos.
Oye, ha empezado, Salvador. Ten cuidado, que seguiremos con la caña.
Le mandé una foto hace pocos días al lado de su pueblo.
Al final de su pueblo, estabas comiendo unas patatas con carne.
Sí, exactamente, al lado del río.
Y te dije que por qué no te llevaban a la Tercia, que está al lado y es un paisaje alucinante.
Eso es.
Y no fuiste a la Tercia.
Y no fui a la Tercia porque no me llevaron. Porque yo
entonces
digo,
estabas
algo con... me ha dicho que vayamos a la Tercia.
¿Y bueno, qué te dijeron?
Bueno, es que no hay tiempo porque tenemos que ir a no sé dónde. A Viloria.
¿A dónde fuisteis?
A Viloria. Porque a Viloria. Nos fuimos a tomar allí con el J unas costillitas y tal.
Bueno, vale. Pero bueno, me alegro que lo pasaras bien.
Hombre, Álvaro Nieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Pues nada, viendo aquí el panorama del día de hoy, que es muy entretenido. Tenemos que hablar de varias cosas. Una de ellas, de los patos de la Ricarda, que son los que impiden la ampliación del Prat. ¿La Ricarda qué finca es, Salvador?
Mira, lo que impide la ampliación del Prat es que es lo mismo que por lo que perdimos Disney, donde ahora está PortAventura, que está muy bien. Es fantástico el parque, pero perdimos Disney porque en aquella época Vilaseca y Salou se decidieron separar, montaron un Cristo de aquí te espero y se acabó. El proyecto, la empresa no quiso invertir en Cataluña y se fueron a París, donde por cierto pierden mucho dinero. Uh-huh. Esquerra y Convergencia o Junts han decidido pelearse, han decidido que cualquier cosa que sirva para su odio cainita es más importante que cualquier proyecto. Se han peleado en una cosa, en que los dos querían. Y el gobierno, que ha hecho bien, ha dicho, hombre, si no estáis de acuerdo, pues tampoco hace falta que yo gaste 1.700 millones en una cosa que no queréis, y entonces retiramos la inversión. Esto no se ha perdido ni por los patos de la Ricarda, que ni están ni se les espera, ni por nada ecologista parecido. Se ha perdido porque aquí somos, como dice hoy Josep Martí Blanc en La Vanguardia, hace mucho tiempo que Cataluña somos niños sentados en la mesa de los mayores. Y tiene toda la razón.
No, es buena esa. Ese símil es bueno.
Niños sentados. Y así se perdió Disney también. No hace tanta. Bueno, hace más de 20 años.
Bueno, hace un grapado de años. Porque
sí, en el 80 y pico.
85.
Lo que no habéis perdido es la vergüenza.
¿Por qué?
Hombre, bueno, porque estas cosas tenía que suscitar algún tipo de respuesta. No diré ciudadana porque no está de moda. Pero es que, coño, tanto tiempo
es
sometidos
verdad.
A esta gentuza
es
y resulta que le seguís votando, pues allá vosotros.
No, oye, es verdad.
Y o sea, te lo digo, Salvador, pues soy amigo tuyo y no estoy provocando.
Es que es verdad.
Sin hablar ya de lo que os ha pasado con el obispo de Solsona. O sea, que...
España está en crisis.
España,
Madrid
España no
está
en crisis.
en auge. Y Cataluña está en decadencia. Cataluña, bueno, la decadencia si queréis, que tiene es tremenda.
Si queréis hablamos de esto y de más cosas y del autógrafo con el cútex de este joven. Porque ahora tenemos que hablar de Rastreator.
Sí, porque Rastreator está aquí para contarnos que ya hemos vuelto de las vacaciones, que estamos ya preparados para el cole, pero que tenemos facturas, que no se han ido esas facturas. Hay que espabilarse y ahorrar con Rastreator. Te toque o no renovar tus pólizas o facturas, comprueba el dinero que puedes ahorrarte. 1.490 euros al año en los seguros de coche, de salud, de moto, de hogar, en tu hipoteca también, en tu tarifa de teléfono o internet. Entra en rastreator.com y empieza a ahorrar. Rastreator te ayuda. Rastreator.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada, únete al rigor.
El 73% de la población ya está inmunizada, pero es necesario mantener el ritmo. Y es que ahora hay vacunas. Más de 8 millones en la nevera.
Únete al análisis de Ángel Expósito. A la explicación. A la reflexión.
Mientras tanto, crece el debate sobre si debe ser obligatoria la vacunación para ciertos sectores profesionales. Galicia, Andalucía, Cantabria y Canarias lo han intentado, pero no tienen competencias legales para hacerlo. Otra vez el asunto de la legislación sobre esto. Y llevamos año y medio, ¿eh?
La última... Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, únete a La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal?
Otras cosas de hoy.
Pues mira, llevamos toda la mañana contando que el precio de la luz vuelve a marcar hoy un nuevo récord. Es un clásico ya en nuestro día a día. Septiembre, de hecho, va camino de convertirse en el mes más caro de la historia. Bueno, si la cosa ya está difícil para empresarios que te están mandando sus facturas para que se las pases al ministro y para las familias que deben pagar por su propio consumo, pues imagínate tú que tengas que pagar lo que gastan otros. El asunto ya tiene tela. ¿Por quién digo esto? Pues por aquellos que tienen su casa ocupada y que aún así continúan pagando las facturas de luz de esa vivienda. Le pasa, por ejemplo, a Pilar. Hoy contamos su historia. Su casa de Torrevieja está ocupada desde hace 2 años y ella no solo paga el encendido de las luces de esa casa.
Pues a mí me llegan lo que ellas gastan. Si ellas ponen el aire acondicionado todo lo que quieren...
Pues eso, si los ocupas tienen el aire acondicionado encendido todo el día, cosa que posiblemente habrá pasado este verano en Torrevieja, allí hace mucho calor en verano, pues lo asume Pilar. Y el asunto es que ella no puede pedir que se corte el suministro. Ella misma nos ha explicado por qué.
No puedo cortar, porque si yo corto se considera una coacción. Y esa coacción es un delito penal, son 3.000 euros de multa, ¿vale? Y además me quedarían antecedentes penales como mínimo por 6 meses.
Bueno, pues Herrera, este es el caso de Pilar y la situación que está viviendo ahora mismo.
No tiene vergüenza a un país que legislativamente ha organizado cosas como esta. Es decir, que le ocupen un piso a una persona, le gasten su luz y ella no pueda ni siquiera dar de baja la luz porque entonces le multan por coacción a los delincuentes. Es decir, que la legislación proteja a los delincuentes es una de las vergüenzas más... Pero ¿qué clase de individuos gobierna este país? Ahora déjeme un momento porque me gustaría saber cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro como la corrupción en el PSOE es como las meigas, que no existen, pero a ver las ailas. La presidenta de Baleares, la señora Armengol, empieza a tener una mochila de casos que o los explica con toda claridad en el Parlamento o ante la opinión pública, o quizá tenga que explicárselo a un juez mientras siga existiendo, mal que bien, la división de poderes en España. Doña Francina y su partido siguen callando ante los abusos sexuales de las niñas en acogida que dependen de su gobierno. No me quiero ni imaginar si en Palma de Mallorca estuviera sentado el PP y no el conglomerado de partidos pancatalanistas empeñados en cargarse la identidad propia de las islas e imponer el catalán bajo pena de multa a los funcionarios, incluidos los médicos. Por si esto fuera poco, el caso Puertos. La adjudicación con criterios políticos de casi 2 centenares de amarres, pilotado por un hombre de su confianza y en la actualidad teniendo que enfrentarse a la justicia. Los últimos datos, revelados por el diario El Mundo, implican en la trama a una presidenta que lleva las riendas de Baleares con mano de hierro y un sectarismo propio de los tiempos que corren desde que Sánchez se abrazó a Iglesias para poner el país patas arriba. ¿Qué hace la oposición, que en este, como en otros muchos casos, amaga pero no termina de dar? Con su inacción, la derecha permite que socialistas, podemitas y demás ralea campeen a sus anchas. El señor Casado sabrá.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es el día, Sergio, estamos atentos al incendio declarado en Estepona porque se ha complicado las últimas horas.
Sí, sabíamos que hay centenares de desalojados, pero es que ya se ha tenido que cortar alguna que otra carretera importante. Buscamos la última hora en Málaga con Andrés García. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues el incendio ha obligado a cortar la AP7, la autopista entre Marbella y Estepona en ambos sentidos, al igual que la carretera entre Estepona y Jubrique. Ahora unos 200 bomberos trabajan en la zona. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos no descartan que el incendio haya sido provocado, como comenta su presidente Manuel Marmolejo.
Totalmente intencionado. Con las condiciones climáticas que ha hecho de mucho viento, nos ha metido el fuego ladera abajo, todo lo que es Peña Blanca, hasta Estepona. Sino hemos tenido que desalojar 400 personas de una urbanización. Ha habido hasta terrazas de ese edificio que se han visto afectados.
Está previsto que hasta ahora, ya con la luz del día, se incorporen medios aéreos de apoyo y extinción.
Segunda clave, la luz no deja de subir y hoy bate otro récord histórico.
Normal que lo haga si solo en las últimas 48 horas el megavatio hora ha subido más de un 11%. Hoy nos ponemos en 141,71 euros. Alguna energética ya anuncia tarifas planas, mientras el gobierno sigue estudiando qué impuestos de la factura puede rebajar o suspender temporalmente.
Tercera, hoy se espera que España salga del riesgo alto de la pandemia.
Esta tarde saldremos de dudas después de que ayer nos quedásemos a pocas décimas de rebajar los 150 casos por 100.000 habitantes. Lo bueno es que por primera vez desde agosto hemos tenido menos de 100 muertos diarios, 81. Hoy además se comienza a pinchar la tercera dosis de la vacuna a 150.000 personas inmunodeprimidas.
Cuarta clave, el segundo estado de alarma también podría ser declarado inconstitucional.
La ponencia que ya manejan los magistrados del Tribunal Constitucional, que hoy publica ABC, concluye que ese segundo estado de alarma, que duró 6 meses, tampoco fue legal. El ponente cuestiona que el gobierno dejara a las autonomías la gestión de una pandemia de ámbito nacional y que no diera explicaciones al Congreso de los Diputados.
Y la quinta la trae Ángel Expósito, bueno, la polémica de las últimas horas, Tron, todo lo que ha provocado. Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Oye, yo sigo alucinando, como todos, con la tremenda mentira del chaval ese que se inventó una brutal agresión homófoba, la herida en el glúteo, la cicatriz, Me parece increíble, de verdad. Y me surgen muchas dudas. Yo te las dejo votando y seguro que te las has planteado también. ¿Rectificarán todos esos y esas que se subieron al carro de la demagogia? 2. ¿Mantendrá Pedro Sánchez la reunión de autopromo, y seguro que ya le estaban haciendo hasta el discurso, para la comisión esa sobre delitos de odio? Ojo, no ocultemos otras agresiones que sí están ocurriendo, por supuesto, faltaría más. Pero, mira, ¿y nosotros los periodistas? ¿Los periodistas qué? ¿No tenemos algo de responsabilidad al comprar todo antes de su confirmación? Porque los políticos se vinieron arriba. Y nosotros, con muchas consideraciones, hablo de nosotros en general, también. Sin embargo, la policía no había dicho nada. El daño de este tipo de denuncias, Tron, es infinito. Denuncias falsas, sobre todo para las auténticas víctimas, porque esto lo que alimenta es a los que niegan todo. Y 5. Y yo lo dejo ahí. No deberíamos dejar en paz a la policía. No deberíamos dejar trabajar a los que saben y no subirnos a la primera ocurrencia que dicen los políticos. Hasta luego, familia.
Hasta luego, Tron. Ahora son y 33. Y comenzamos a echar la mañana hasta las 10 en el análisis de la actualidad con Álvaro Nieto, José María Fidalgo, Salvador Sostres. Empiezo preguntándole a Álvaro Nieto de las cosas que ha dejado el Tron sobre la mesa. La rectificación, ¿rectificará alguien? ¿Se seguirá manteniendo la comisión? El ministro del Interior sale tocado de esta. Fue el primero en apuntarse al carro.
Yo creo que aquí van a intentar esconder la cabeza debajo del ala y que pase el chaparrón cuanto antes y a otra cosa mariposa. Se inventarán alguna cosita hoy seguramente para tapar todo esto, porque han quedado completamente retratados. O sea, se le han visto demasiado las costuras a este gobierno una vez más. O sea, no puede ser que haya intentado pues lo que otras tantas veces ha hecho, ¿no? Utilizar en su propio beneficio cualquier acontecimiento, aunque como en este caso ni siquiera estuviera 100% comprobado que los hechos habían sucedido tal y como fueron, ¿no? Primero, yo diría que es muy lamentable, coincido con el Tron en que aquí hay responsabilidad que pedirle a los políticos por su tremenda irresponsabilidad cuando, en vez de ser prudentes, se suben al carro inmediatamente de cualquier denuncia sin pensar por un momento que muchas veces estas cosas pasan. Es que hay gente que se inventa denuncias. Y, por tanto, hay que dejar trabajar a los policías, a los investigadores, a los tribunales. Y cuando se dilucidan los hechos, pues entonces opinamos sobre ellos. Y luego también creo que, efectivamente, como decía el Tron, los medios también tenemos que ser más precavidos en estas situaciones. No podemos crear aquí una campaña ni una ola. Y, sobre todo, porque es muy injusto, ¿no? Yo creo que tú esta mañana subrayabas muy acertadamente que se pretende trasladar una sensación como si en España y particularmente en Madrid hubiera una persecución sistemática contra los gays. Y esto es completamente falso. O sea, todo el mundo sabe que España es precisamente uno de los mejores sitios del mundo para ser gay, porque es uno de los sitios donde más se respeta la libertad sexual. Por tanto, pretender cebarse con cualquier acontecimiento que suceda para trasladar una imagen que no es, también me parece muy irresponsable. Y eso no quiere decir que neguemos que haya gente que sea agredida, eso por supuesto, pero que no se puede hacer nunca es utilizarlo en beneficio propio para atacar al contrario y crear una falsa realidad de lo que está sucediendo en nuestro país.
¿Y para Fidalgo?
Pues yo estoy de acuerdo tanto con lo que ha hecho Nieto como lo que dijo Trump. Esto es una desgracia, y es una desgracia sucia, además. Yo no me meto en la caracterización psicológica del pobre chico este, lo digo así de claro. Pero lo que hay que decir claramente es que lo que no puede hacer la política es subirse al carro del oportunismo. Nunca, ¿eh? Pero ni el gobierno ni la oposición. Porque querer sacar partido de determinadas asquerosidades abismales o abisales, al final se le vuelve en contra. Si es que se vuelve en contra todo. Yo creo que esta temporada, claro, esta temporada, pues, con lo del precio de la luz, que creo que es el mayor factor de erosión que va a tener este gobierno, lo digo con toda claridad, y eso no sé nada de energía, y presumo que la solución es complicada. Pues claro, estos fuegos de artificio que salen de vez en cuando, pues llenan los telediarios y llenan las tertulias y llenan tal. Pero a mí me parece que el mundo sigue siendo igual que siempre. Y que las responsabilidades están repartidas en los términos que han dicho tanto Trump como Nieto. O sea, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No hay que tirar nunca la primera piedra. Porque luego viene otra, ¿eh? Claro. Y al menos la tercera te da ti en la cabeza. Eso es lo que pienso.
Y Salvador.
Yo creo que en España hay víctimas oficiales y culpables oficiales. Y esto es peligroso.
Está claro, está muy bien dicho.
Y entonces aquí cada vez que sucede algo, como has explicado en tu editorial, pues se carga políticamente para fomentar esta confrontación entre víctimas que ya lo son antes de que pase cualquier cosa y culpables que ya lo son antes de que pase cualquier cosa.
Y te nombran víctima oficial.
Exacto.
Y ahí empieza el baile.
Exactamente. Y esto provoca tiranías, linchamientos, denuncias falsas y, desde luego, un deterioro de la convivencia y de la mínima idea de libertad.
Vamos a ver esto cómo fueron los últimos pasos de este caso, que los conoce bien un colaborador de este programa, que es Nacho Abad. Querido Nacho, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Vamos a ver, la declaración del joven. El joven se viene abajo en un momento determinado en que la policía le dice, bueno, vamos a ver, déjame tu teléfono porque aquí no aparece nadie por la calle ni por ninguna parte.
Eso es.
Pero, ¿le creyó desde el principio o no?
No. Desde el principio se disparan todas las alarmas. Y os lo voy a explicar porque es muy sencillo. Él dice que a las 5:15 del pasado domingo, en Malasaña, para los que no han venido a Madrid o no conocen el barrio, decirles que está en el cogollo central de la capital y que es un barrio con permanente vida, con gente paseando, caminando, 5:15 de la tarde, domingo, sol, luz. Y él dice que a esa hora le saltan 8 encapuchados en verano con sudaderas negras, con capuchas, un dato que os aporto que no había salido, con capuchas blancas, los 8 como si fuesen un equipo de fútbol, todos con la misma capucha, y que le abordan y le meten dentro del portal. Ya la hora y la vestimenta y el grupo les mosquea a la policía. Le meten dentro del portal, le graban en los dos glúteos una palabra homófoba, pero en ese portal, entiéndeme, cuando te utilizan un cuchillo para grabarte los dos glúteos, 7 letras, la policía
deducía.
Sí, claro, primero deja sangre, y no había sangre en el portal. Y en segundo lugar, hay gritos, Carlos. Y ahí no hay ningún grito. Se pregunta a todos los vecinos y no hay un solo grito. Cuenta en la denuncia, cosa que tampoco se había desvelado hasta ahora, que quien le salva es una mujer mayor. Una mujer mayor pasa por la calle, al lado del portal, ve lo que está sucediendo, la salvajada que está ocurriendo, golpea el cristal del portal y los 8 individuos salen corriendo. Con todo el lío que se ha montado, la policía no encontraba a la señora. No encontraba a la señora por ningún lado. La cuestión es de todo esto. La policía dice, venga, vamos a hacer una cosa, no encontramos a la señora, pero vamos a buscar en las cámaras nada. Bueno, vamos a buscar testigos puerta a puerta, los vecinos, los del bar, los que haya, en Malasaña, cualquier persona, nadie había visto nada. Vamos a mirar las papeleras por si se han deshecho del cuchillo, en las papeleras no había nada. Entonces, dicen, bueno, pues vamos a comparar con lo que ha dicho en la Fundación Jiménez Díaz, porque este hombre fue a que le curasen a la Fundación Jiménez Díaz. Y claro, cuando tú te vas al parte médico, que sí hay un parte de lesiones de la Fundación Jiménez Díaz que acompaña la denuncia, te encuentras con que el chaval de 20 años le había dicho a los médicos, me asaltaron a las 6:30 en Malasaña. ¿Perdón? ¿No habías dicho a las 5:15? No, a las 6:30 me asaltaron en Malasaña. Y en este caso sí gritó y en este caso sí pidió ayuda, porque hubo una señora que al escucharle gritar y pedir ayuda, fue a ayudarle y los espantó. Con lo cual, había muchísimas contradicciones y, por tanto, a tu pregunta de ¿la policía sospechaba desde el primer momento? Claro que sospechaba desde el primer momento, claro. Pero claro, la policía no puede cuestionar el testimonio de una víctima de forma pública. Tiene que trabajar, porque a veces han pasado cosas muy extrañas o muy raras, o a lo mejor el estrés te hace cometer errores en tu declaración e imprecisiones. Entonces, la policía tiene que trabajar y dice, llega un momento en que le dice, mira, nos vas a dar tu teléfono, que lo vamos a llevar a la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, donde lo van a analizar, van a vaciar su contenido porque necesitamos conocer, oye, ¿con quién estuviste antes? Y dice, no, estuve en el supermercado. Van al supermercado, allí nadie se acuerda de él. Vale, muy bien. ¿Con quién estuviste antes? Y ahí es donde se empieza a poner nervioso. Le dice, mira, te vamos a estudiar los geoposicionamientos, vamos a ver si tienes alguna amenaza, las conversaciones que has tenido. Bueno, necesitamos autorización judicial y necesitamos que tú también nos des permiso si no quieres autorización judicial. Y ahí ya empiezan a temblarle las canillas y acaba derrotando diciendo, mira, me lo he inventado todo. Me lo he inventado absolutamente todo. La idea que tiene la policía es que este chaval mantuvo una relación sexual consentida con algún juego...
Sadomaso.
Uno tiene que elegir bien las palabras a veces. Sí. Y a veces te autocensuras, ¿no? Bueno, pues eso, algún juego sadomaso en el que se graba esa palabra en los dos... Le graban esa palabra en los dos glúteos, pero luego se lo tiene que explicar a su novio. ¿Y qué le dice a su novio?
Claro, me ha hecho un autógrafo. Claro, es que... Ahora, vamos a ver. ¿Hay alguna banda organizada en Madrid que se dedique a pegar palizas al colectivo?
No, esto es lo que te quería decir. Él dice, mira, todo es mentira. Absolutamente todo lo que contó es mentira. No hay ninguna banda, niego que haya ninguna banda en Malasaña que se dedique a pegar palizas al colectivo LGTBI. Me lo he inventado todo, era mentira. Entonces, él dice incluso, él le llega a reconocer a la policía que él se ha sentido muy seguro en Malasaña siempre. No lleva mucho tiempo viviendo allí, es cierto, él viene de Málaga, pero dice que se ha sentido muy seguro y muy libre en Malasaña. Entonces, claro, es que todo esto lo cambia, es un dibujo completamente diferente al que claro, se ha querido hacer.
Claro, claro. Bueno, en fin, porque este chaval, yo creo que yo espero que se guarde su identidad y que pueda pasar, sin identificar por la sociedad y olvidarse de esto, porque efectivamente gente de su colectivo no le estará demasiado agradecido.
Sí, porque, le pueden pegar los unos y los otros.
Y los otros, porque ¿sabes? Claro, es que los unos... Por los ganas. Que pasan de verdad...
Y los otros por mala leche.
A mí lo que me preocupa, y perdonad la interrupción, es que sabéis que en estos tipos de delitos hay veces que hay mucho efecto imitación y que envalentona a otros. Tú imagínate que un grupo de imbéciles se envalentona y dice, si lo han hecho en Malasaña, lo vamos a hacer nosotros. Y salen dos a hacerlo y al final acabas provocando algo que en realidad no existe. O bueno, perdón, sí existe. Sí está habiendo y ha habido un aumento de agresiones homófobas, pero de estas características no. No en banda, no ocho, no con sudaderas y capuchas blancas.
Pero ¿tú no crees que una persona que hace una denuncia falsa tendría que recibir la condena que hubiese recibido el agresor si hubiese sido cierta?
No tengo claro, que vaya a ser denunciado, ¿eh?
Pero puede tener consecuencias, bueno, para él, ¿eh?
Esto es un delito, esto es simulación de un delito
si
y esto
bueno, si alguien le acusa. Y os digo que la información que yo tenía a última hora de la tarde de ayer, que pregunté lo mismo que estáis diciendo vosotros a mí, es, en principio, lo vamos a dejar estar.
Sí, pues ya, bastante tiene.
Nacho, una pregunta. Tú has dicho que desde el principio se dispararon las alarmas en la policía. Entonces, yo lo que no me explico es cómo puede ser que el ministro del Interior, que se supone que es el que tiene que estar mejor informado, se permite el lujo de montarse aquí al carro de una agresión cierta, cuando la propia policía, como tú has contado, desde el primer momento vio cosas que no encajaban. Es decir, ¿nadie informa al ministro de que se está equivocando cuando habla públicamente?
Esta es una arista que se me escapa. Caben muchas variantes, cabe esta que tú planteas o caben otras posibilidades.
De todas maneras, sería que no le hubiesen informado.
No, esta es la que ha planteado, la que habéis planteado.
No, yo no he planteado nada. La policía, a lo mejor, hombre, es muy difícil que al ministro, alguien de su entorno, no le diga, cuidado, que claro, estas cosas...
Es muy difícil que él no pregunte a alguien de su entorno.
Claro.
Yo os puedo decir que yo... Tú métete en la cabeza, me da igual, de un ministerio y hay un problema...
Y se informa.
Seguro que tienes gente de confianza ahí para decir, oye,
yo os puedo decir que
cuéntame
el martes...
qué ha pasado.
Mirad, el lunes, hoy es miércoles, ¿no? El lunes, yo ya comenté en una tertulia televisiva mis dudas. Fui muy prudente a la hora de plantearlo porque cuando hay víctimas oficiales también hay un pensamiento oficial. Entonces es muy difícil plantear dudas cuando... esto es habitual, la policía tiene que investigarlo todo, tiene que investigar los detalles y se encuentra... decían, coño, es que esto no es lógico, es que a lo mejor esto es un ajuste de cuentas, me planteaban al principio. Pero el lunes por la tarde, a mí, como periodista, ya me decían, espérate que no sea absolutamente todo mentira. Yo soy periodista, no soy ministro de Interior, un periodista normal. Lunes por la tarde, si esto lo sabían el lunes por la tarde, pues tú imagínate lo que sabría la propia policía el lunes por la mañana, el lunes al mediodía.
Y hay que recordar que es que ayer miércoles por la mañana el ministro Marlaska seguía cargando las tintas contra la oposición usando este caso. Es que esto es lo verdaderamente increíble. Entonces yo no sé si lo hizo por absoluto desconocimiento, con lo cual mal, o si lo hizo con maldad, con lo cual también mal. Pero cualquiera de las dos hipótesis es nefasta para este ministro.
Veremos si esto le... Bueno, con el currículum que lleva arrastrando este ministro, este es un caso más. Algunos dicen, hoy reclaman desde medios de comunicación, tiene usted que marcharse, tiene usted que dimitir, no puede usted estar en ese cargo. Pero bueno, con todo lo que lleva de antes,
claro,
ya qué más da.
Pero es que no se puede ser tan frívolo con estas cosas, es que no se puede hacer estas campañas organizadas desde el Ministerio del Interior. Es que, no sé, me parece increíble.
Querido Nacho Abad, un abrazo muy fuerte.
Otro.
Vamos a ver, el asunto lo dejamos aquí, ¿no? Lo
dejamos aquí, pero es que yo esto creo lo vamos a dejar aquí. Pero es que esto sigue trayendo consecuencias, y lo hemos comentado aquí. Esto es sembrar en un terreno donde nada más crece la cizaña. Y aparte de que este chico va a tener que estar mucho tiempo clandestinizado, no sé cómo, yo es que además creo que es malo hasta que pongan las fotos de él, ¿no? Pero es que esto vuelve a provocar respuestas. O sea, lo malo es que enseñan, igual que las novelas enseñan a construir personajes, que es así, resulta que esto lo que enseña es a unos y a otros a delinquir y despierta la imaginación. Y entonces esto es un bote, un rebote, un bote, un rebote. Y esto no tiene final. Y hay que tener un cuidado de miedo. Yo no lo sé, pero yo ya insisto, es que lo del ministro del Interior, aparte de que tenga también currículum y tal, yo este hombre, mi opinión de él, en principio no era mala. O sea, era una persona que al que yo le atribuía por lo menos, oye, una base de conocimiento técnico-jurídico, una experiencia, este hombre había estado donde había estado y tal, y según he visto estas cosas, yo es de la última, mira, lo voy a decir, es de la última persona del gobierno que en esperar verle subido a este burro. Lo digo así de claro, Carlos, no, eso sí. Lo pienso.
Pero es que, y luego, vamos a ver, Sánchez lo que no perdona es que le hagan hacer el ridículo. No se lo perdonó a Iván Redondo cuando...
Hombre, que con ya, Biden, tiene, ¿eh? Ya ha habido víctimas en...
Claro, pero es que en esto ha hecho un ridículo terrible.
No, pero no sabes si a este no le cuesta...
Pues claro, es que el ministro de Interior le tiene que decir, presidente, no te tires a la piscina, espérate, porque me dice mi gente que tal y que cual, o porque dice la policía que lo está investigando esto, espérate, espérate.
Lo que pasa es que el otro señor que has citado, el llamado presidente, es que no hace falta que le inciten mucho para subirse al carro, es que le va la marcha. ¿Cómo que...? ¿O no?
Bueno, claro. ¿Esto creéis que para... Hombre, Sánchez, mañana, pues hoy sacarán, como dice Álvaro, otra cosa. Y a ver si con eso despistamos lo que hay.
No, pero bastante tenemos con lo de la luz.
Ridículo. Lo de la luz.
Lo de la luz es la mayor erosión que va a tener este gobierno.
Y no descartes que a lo mejor la cortina de humo de ayer fuera precisamente lo del Prat, Carlos, porque yo creo que lo del Prat, como comentábamos antes, es un teatrillo también importante.
Sí.
Es decir, se ha ido Iván Redondo, pero el show continúa. Esto de ahora hacerse, en fin, los duros con Cataluña y retirarle la ayuda y no sé qué, en fin, todos sabemos que es toda una farsa. O sea, esto, la semana que viene hay una mesa de diálogo. O sea, ya veremos cómo. Sí,
que igual la mesa de diálogo empieza con unos puñetazos.
Para despistar. No, pero
¿y si en esa mesa de diálogo, por ejemplo, Salvador, se sientan las partes interesadas y dicen, bueno, mira, vamos a retomar lo de.
¿Interesadas en qué?
Pues yo creo que Sánchez ya no está interesado en Cataluña. Sánchez ya ha hecho por Cataluña o por el catalanismo o por el independentismo todo lo que tenía que hacer, que fueron los indultos. Y entonces él ya no está interesado en esto. De hecho, ni va a ir. Lo más probable es que ni vaya. Y entonces yo creo que se va a separar paulatinamente y de Cataluña en su discurso, en sus nombramientos, en sus inversiones. Y entonces va a decir, pues no sé si ahora, en octubre o a final de año o a principios de año que viene, va a decir, oye, pues es que estos chicos querían cosas que yo no puedo conceder. Y él ya tiene asegurado la aprobación de los presupuestos generales del Estado con Esquerra, que es a cambio de los indultos, y ya está. Y entonces sí que es un poco de comedia, decía Álvaro, lo de tal. Sí, sí, hombre, claro, todo es comedia, ¿no? Pero especialmente en este gobierno. Pero yo creo que el gobierno ahí ha estado bien. O sea, decir, oye, si vosotros estáis haciendo el idiota, porque es lo que están haciendo, pues 1.700 millones son muchos millones y seguro que hay comunidades o causas que los requieren y que los aceptan con mucha más gratitud.
Por cierto, que se suma a esto del Prat la noticia que hemos conocido de que la Abogacía del Estado también se ha manifestado en contra de los recursos presentados ante el Tribunal de Cuentas por los exaltos cargos catalanes, ¿no? A los que se les pide el pago del dinero, ¿no? La devolución
eso,
del dinero.
Eso es otra espada de Damocles que tiene él también, ¿eh?
O sea, se está poniendo duro con Cataluña, esto es evidente, pero yo creo que esto es una comedia organizada desde la Moncloa.
O sea, él ya tiene, él ha hecho ya, según su cálculo, lo difícil para ser reelegido. Que es haber concedido estos indultos. Y ha pasado, o estamos pasando, espero, pues la fase última de la pandemia. Y vamos camino de estar casi todos vacunados y de la recuperación económica. Y él calcula, Sánchez, que con esto pues ha pagado el precio y que ahora le queda pues la bonanza. Es decir,
pero tiene la luz, ¿eh? Acordaos.
Sí, y lo de la luz ha sido una cosa inesperada.
La luz no va a pasar nunca, Salvador.
Y como dice Fidalgo, tienes toda la razón,
es
la piedra de zapato, totalmente.
La mayor... puntos suspensivos que les ha caído a estos señores. Totalmente. Realmente es un tema complicado para mí, ¿eh? O sea, no es un problema solo técnico, es político, es muchas cosas. Pero esto es... de esto sí que no se salvan montando títeres.
Bueno, ahora hablamos de otra cosa, de la vacunación enseguida, por diversas razones y demás asuntos que hoy son actualidad. Pero antes tengo un mensaje del Lidl.
Sí, y te voy a decir una cosa, Herrera. Se aceptan apuestas.